Dice la Biblia, ejemplo nos ha dado para que sigáis sus pisadas. Y ese ejemplo, dice la palabra de Dios, dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esto nos lleva, hermanos, a lo que en esta hora habremos de predicar, el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, y hemos ya leído la porción de las Escrituras, y voy a leerlo otra vez con el propósito de permearnos del pasaje. Apocalipsis 2, 8 al 11, dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios bendiga su santa palabra. Padre, te pido que tú nos guíes, nos dirijas en la exposición de tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, que podamos ser solamente un instrumento para enseñar la Biblia, aún dejando a un lado las presuposiciones que puedan haber en mi persona, que sea tu palabra la que sea predicada. Que tu Espíritu Santo me use como un instrumento, como una trompeta, Señor, en esta hora. Gracias porque nuestro Señor está al pendiente de su iglesia o de sus iglesias. Él anda en medio de los 7 candeleros y Él también conoce la tribulación de su iglesia. Conoce también su pobreza, aparte de sus obras, conoce su pobreza. Aún la blasfemia que pueda levantarse hacia la iglesia, hacia su iglesia. Y gracias por su promesa de no temas lo que vas a padecer. Él sabe que su iglesia y cada uno como creyentes también necesitamos estos padecimientos para seguir sus pisadas, para tú enseñarnos. Un enemigo que tenemos, dice el Señor, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y aún algunos morirán, Señor. Algunos tendrán que morir, porque dice, sé fiel hasta la muerte. Dame de tu gracia, enséñanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues hermanos, tenemos delante de nosotros este mensaje a Esmirna, Esmirna. La palabra Esmirna, se ha mencionado que significa, tiene que ver con mirra. ¿verdad? Y un nombre apropiado para lo que esta iglesia ha de pasar. Como les mencionaba otras veces, cada uno de estos mensajes comienza con títulos en referencia al Señor Jesucristo. Él es el que está escribiendo. Le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién escribe o quién es el que está enviando este mensaje? El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. El lenguaje aquí, cuando dice el primero y el postrero, es un lenguaje que tiene que ver con la realidad de que tenemos un Dios que es eterno, que conoce todas las cosas. Un Dios que está por encima de todas las circunstancias. Él es el primero y Él es el postrero. Él es el principio y el fin, como se menciona en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Él es, también en el versículo 17 de Apocalipsis 1, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No temas, no temas en nada lo que vas a padecer. Aunque el diablo haya de echar a algunos de vosotros en la cárcel, es para que seáis probados, dice. Y ya vamos a meditar en eso. Pero no temas, yo soy el primero y el postrero. A mí nada se me va de las manos, a mí nada queda inconcluso en lo que yo pretendo. Él es, yo soy el primero y el postrero. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el que estuvo en el comienzo y estará en el fin. Él es el que existe, ha existido y existirá. Él es el primero y el último. Veamos unos pasajes en Isaías donde se hace referencia a este título. En Isaías 41, versículo 4. Isaías 41 y versículo 4. Dice el Señor, ¿quién hizo y realizó esto? Isaías 41, 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. En Isaías 44 y versículo 6, dice así la palabra de Dios. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay Dios. En Isaías capítulo 48, versículo 12, Isaías 48, 12, dice así la palabra de Dios. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Yo soy el que, como dice la Biblia, Cristo nos dice que es el autor y consumador de nuestra fe. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Él no deja las cosas incompletas, Él no nos deja la mitad del camino. Él es el que conoce el fin de todas las cosas. Como dice en Jeremías 29, hay un versículo muy usado, muy conocido, ¿verdad? Yo conozco, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para obtener el fin que deseáis. Ahora, estas palabras del Señor, recuerden cuando les decía que los títulos que el Señor usa en los mensajes tiene que ver con esa característica de su persona que ha de ser un sustento para lo que la iglesia está viviendo. Y la iglesia de Esmirna, aún en el contexto histórico, en la interpretación profética de los mensajes de la iglesia, representa la iglesia sufriente, la iglesia del primer siglo que fue atribulada, que fue perseguida por los emperadores romanos. El Señor sabía su tribulación que vendría. La iglesia de Éfeso representa el inicio de la iglesia que inició con ese celo, con ese corazón por el Señor, pero que después perdió su primer amor, dejó su primer amor. Y vemos aún la iglesia de Éfeso en esa búsqueda del Señor, los Alpes de la Biblia, en las verdades presentadas en Éfeso. Pero Pablo les dice, de vosotros, dice, vendrán de fuera lobos rapaces, de vosotros mismos se levantarán y van a dañar el rebaño. La iglesia iba a ser probada. Y ahora, el sufrimiento que vendría, y lo sufrió esa primera iglesia, o esa iglesia del primer siglo. Pero ¿qué es una realidad? El Señor es el primero y el postrero. Él es el principio y Él es el fin. Ahora, en estos contextos en Isaías, que dice el Señor, yo soy el primero, yo soy el postrero, vemos también este mensaje al pueblo de Israel: no temas. Miren Isaías 41 y un pasaje muy conocido. Leímos Isaías 41:4 que dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién? Capítulo 41, versículo 1, dice el Señor: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Lo llamó para que le siguiese? ¿Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? ¿Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Quién ha traer de vuelta a su pueblo? ¿Quién ha de hacer una obra en su pueblo? Despertó del oriente al justo. Y le entregó delante de él a las naciones y le hizo enseñorear de reyes. ¿Quién puso a Israel como una planta o una vid escogida? Dice el Señor: yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Porque Él llama a las generaciones desde el principio. Él conoce, Él sabe. Versículo 5, las costas vieron, tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo: esfuérzate en esta obra que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como es nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Una expresión, ¿verdad? Despectiva de la realidad, de la condición, de la necesidad de su pueblo. Y aún Cristo mismo dijo de sí: yo soy como nada. Pero el Señor estuvo con él. El Señor estuvo con él. Versículo 14: no temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. Él es el primero y yo mismo el postrero. Pero versículo 15, mire lo que dice de Isaías, de gusano iba a decir, ¿no? De Isaías 41. ¿Está ahí conmigo? He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Tú eres como trillo nuevo, es decir, tú, mi pueblo, tú sigue lo que yo estoy diciendo, tú mantente, tú sé fiel hasta la muerte, tú soporta la tribulación, aunque venga en pobreza, pero recuerda, eres rico. Y tú vive para el Señor y vas a ser como un trillo, tú viviendo para el Señor, predicando la palabra del Señor, viviendo para el Señor, los corazones van a ser probados. Te he puesto como trillo nuevo, como trillo nuevo. Él es el primero, Él es el postrero. Lo mismo en Isaías 44, en el versículo que leímos, el 6, cuando dice el Señor: yo soy el primero. Así dice Jehová, Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién proclama lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Gloria al Señor, Él es el primero y el postrero. Y así comienza: escribe a la iglesia de Esmirna, escribe a la iglesia que ha de sufrir. Yo soy, o como dice, lo voy a leer bien, dice: el primero y el postrero. Y luego agrega otra frase: el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Es una referencia al Señor Jesucristo. Esa frase ya se repitió en el versículo 10. Vaya conmigo a Apocalipsis. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1. ¿Dónde está? En el 18, gracias hermano. Dice la misma frase. Es aquel que se le apareció a Juan, ¿no? Para darle este mensaje. Y es el que está hablando. El 17 dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, otra vez, diciéndome que, no temas, yo soy el primero y el postrero. O el último dice ahí, ¿no es cierto? Sí. Versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sin duda, a esta iglesia que iba a sufrir tribulación, que iba a sufrir muerte, que iba a ser blasfemada, que iba a padecer, que iba a sufrir pobreza física, tal vez material, el Señor le dice: tú sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Yo soy el que vivo, el que es, ¿cómo dice? El que vivo, el que estuvo muerto y vivió. Aunque mueras, vas a vivir. ¿Y cuál es la promesa? Al que venciere, ahí en Apocalipsis 2, ¿verdad? A la iglesia de Esmirna. Al que venciere, versículo 11, no, el que venciere, mejor dicho, no sufrirá daño de qué? De la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Vaya Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. La primera muerte, o la primer muerte, o primera muerte, es la muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual, es que el alma vaya al infierno separada de Dios. ¿Sí? Versículo 14, Apocalipsis 20, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Mire, por favor, en el versículo 4 de Apocalipsis 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Gracias a Dios, aunque fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, dice el versículo 4, ¿qué dice al final del versículo 4? Vivieron, amén, y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Creemos que esa primera resurrección se refiere a aquellos que murieron en la tribulación, confiando en Cristo, y para antes de iniciar el milenio, fueron resucitados. Fueron resucitados. ¿Ok? Y entraron al Señor al milenio. Hay varias resurrecciones. Tenemos la resurrección que creemos que se va a llevar a cabo el día del arrebatamiento, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados y iremos con el Señor. Seremos arrebatados, estaremos con el Señor, nos uniremos con ellos en el Señor en el aire para así estar siempre con el Señor. Creemos eso, si podemos llamarle la primera resurrección o la resurrección de los redimidos. Cuando termine el milenio, mejor dicho, cuando termine la gran tribulación, todos los creyentes o todos aquellos que murieron confiando en Cristo van a ser resucitados. La primera resurrección. Pero versículo 6 dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Versículo 6 de Apocalipsis 20. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Entonces, sobre estos que han resucitado, que son estos creyentes, ¿verdad? Sobre ellos no tiene potestad, o mejor dicho, ¿sí? No tiene la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? La muerte espiritual o el echarlos al lago de fuego, como dice versículo 14 de ese mismo capítulo, ya lo leíamos. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los creyentes, por vivir para el Señor, y deben, que son fieles hasta la muerte, el Señor les da la corona de la vida, y hay una promesa, al que venciere, no, como dice, no sufrirá la segunda muerte. Voy a leerlo otra vez, y si gusta regresar conmigo, Apocalipsis 2, no sufrirá daño de la segunda muerte, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, tenemos un ambiente de muerte. Tenemos un ambiente de sufrimiento. Tenemos un ambiente de padecimiento. Pero todo eso Dios lo permite. Aunque Satanás, o que dice aquí, el diablo dice, echa a alguno de vosotros en la cárcel, pero para que seáis probados. Seráis probados. Pero gracias a Dios, ¿quién es el que escribe? El que estuvo muerto y vivió. Y he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Así que, ¿qué es lo más que nos pudiera pasar como cristianos por vivir para Cristo, hermanos? Que muramos, ¿no es cierto? Pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Pero el Señor conoce. Versículo 9 de Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras. Esta iglesia de Esmirna es una de las dos iglesias, de las siete iglesias, que no se dice nada malo de ella. Se dicen puras cosas buenas. Pero el Señor conoce. Él conoce sus obras. Yo conozco lo que tú estás haciendo. Yo lo conozco. Independientemente de lo que alguien más diga algo, yo conozco lo que tú estás haciendo. El Señor conoce. El Señor inclusive dice en una de las cosas que menciona en estos mensajes a la iglesia, en Apocalipsis 2:23, dice: yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Él conoce el corazón. Él conoce, dice aquí, Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él conoce las obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que haces, por qué lo haces, por qué no lo haces. Yo conozco tus motivos. Y algún día el Señor va a probar las intenciones de los corazones, según 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 o versículo 1. Ahora, pero no solamente conoce las obras del Señor. ¿Qué más conoce? Versículo 9. Tu tribulación. Él la conoce. Tu tribulación. Es interesante. Otra vez, hermanos, creemos en inspiración verbal y plenaria, ¿verdad? Es mi tribulación, es tu tribulación. Es lo que tú particularmente estás viviendo y lo que el Señor está permitiendo. Yo lo conozco. Pero Señor, ¿por qué pasa? Yo lo conozco, tú tranquilo. Pero Señor, ¿por qué esto? Yo lo conozco. Pero Señor, yo lo conozco. Son mis pisadas. Amado hermano, si usted y yo pensamos que ser cristianos no va a implicar tribulación, tenemos un concepto incorrecto de lo que es el cristianismo bíblico. Dice la Biblia que no solamente esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter aprobado. Debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación, la prueba, para cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y Dios permite la prueba. Dios quiere tratar con nosotros a través de la prueba. Este es el mensaje. Y el que anda en medio de los siete candeleros nos dice: hey, yo conozco, pero Señor, mira mi pobreza. Acuérdate que eres rico. ¿Sí? Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Dice ahí entre paréntesis. Como diciéndole: acuérdate que eres rico. Qué interesante que a la iglesia que piensa que es pobre, le dice: eres rica. Y a la iglesia que piensa que es rica, le dice: eres pobre. La iglesia que piensa que es pobre o que sabe su pobreza dice: bueno, es que mi pobreza es física o material o ¿cómo vamos a hacerlo? No te preocupes, eres rica, me tienes a mí. Pero la iglesia que piensa que es rica espiritualmente es pobre espiritualmente. Y qué buena verdad, ¿no? Porque dice el Señor: bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. En espíritu. A la iglesia de la Odisea, el Señor le dice: porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo de ninguna cosa necesidad. ¿Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¡Qué engañado! ¡Qué engañada estás! Y iglesia o creyente, ¿estás en tribulación? Y eso ha implicado pobreza, circunstancias difíciles. Acuérdate que eres rico. Tenemos un Padre Celestial, amén. Él conoce nuestras necesidades, ¿sí? Él las conoce. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que Él las conoce. Él las conoce. Y parte de lo que Él conoce es la tribulación o tu tribulación y es parte de su voluntad. Tu pobreza, versículo 9, pero tú eres rico. Y otra cosa que el Señor conoce, según el versículo 9, es la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí la palabra blasfemia no necesariamente ha de referirse a una blasfemia hacia el Señor, pero puede referirse a los reproches, a los duros y amargos insultos contra el pueblo de Dios. No se explica el motivo de estos reproches, pero sin duda se debe a su fidelidad al Señor. Y siempre va a haber reproches. Siempre va a haber circunstancias y amargos reproches por hacer la voluntad del Señor. ¿Y de quién? De los que se dicen, en este contexto dice, ser judíos, y no lo son, sino son una congregación de Satanás, dice la Biblia. Les leo lo que dice un comentarista, y es Albert Barnes. La idea parece ser que aunque eran de ascendencia judía y profesaban serlo, dicen ser judíos, no eran verdaderos judíos. Se entregaban a una amargura de reproche y a una severidad en el lenguaje, lo que demostraba que no poseían el espíritu de la religión judía. No tenían nada propio de quienes se guiaban por el espíritu de sus propias escrituras. Porque no es judío, que dice Pablo, el que lo es externamente. Aún, y bueno, no estoy diciendo que es Gamaliel se convirtió, pero aún Gamaliel, siendo un judío estudioso de las escrituras, fue sensato en su comentario. Los sacerdotes estaban juzgando, se dicen ser judíos, pero no había el espíritu de las escrituras de los judíos. Eso habría inculcado y fomentado un temperamento más apacible si tuvieran ese espíritu. Y el significado aquí es que aunque eran de origen judío, no eran dignos de ese nombre. Se dicen que son judíos, pero no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Ese espíritu de amarga oposición se manifestó a menudo en su trato con los cristianos, como lo había sido con el Salvador. Pero aún así era ajeno a la verdadera naturaleza de su religión. Había judíos en toda Asia Menor y los apóstoles los encontraron a menudo en sus viajes. ¿Se acuerda de Pablo que primero iba a la sinagoga de los judíos? Ahora, no pensemos que todos los judíos rechazaron lo que Pablo recibió, lo que Pablo les enseñó. La mayoría lo rechazó y en ocasiones Pablo tuvo que decir, pues él sacudió el polvo de sus pies, ¿se acuerdan? Pero inclusive nos habla de una ciudad, Berea, donde había judíos que iban a las escrituras y comprobaban lo que Pablo les decía. Pero parece que había algo que había puesto una amargura en los judíos, especialmente contra el cristianismo que se vivía en Esmirna. ¿De qué se trataba? No sabemos. Sin embargo, y estoy leyendo lo que dice este comentarista Albert Barnes, puede arrojar algo de luz sobre el pasaje, observar lo siguiente. En un periodo posterior de cuando se escribió este mensaje a la iglesia de Esmirna, en el periodo de la época del martirio de Policarpo, los judíos, que era uno de los padres de la iglesia, los judíos de Esmirna se encontraban entre los enemigos más acérrimos de los cristianos y entre los más violentos al exigir la muerte de Policarpo. Eusebio, que era el padre de la historia de la iglesia, dice que cuando Policarpo fue aprehendido y llevado ante el procónsul en Esmirna, los judíos fueron los más furiosos al exigir su condena. Cuando la turba, tras su condena de muerte de Policarpo, se dispuso a reunir leña para quemarlo, los judíos, dice Eusebio, siendo especialmente celosos, como era su costumbre, corrieron a buscar leña. Y cuando al fracasar la quema, el mártir fue atravesado con armas, los judíos instaron y suplicaron al magistrado que su cuerpo no fuera entregado a los cristianos. Posiblemente cuando se ordenó el envío de esta epístola a Esmirna, posiblemente había judíos allí en Esmirna que manifestaron el mismo espíritu que sus compatriotas, quienes instaron en un futuro o instarían en un futuro la muerte de Policarpo. Oh, blasfemia de los que dicen ser judíos. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia del Señor, va a sufrir todas estas circunstancias. Es el mensaje del Señor. La iglesia del Señor va a sufrir todas estas circunstancias. Tribulación, pobreza, habrá momentos de necesidad, pero es cuando Dios se manifiesta, ¿no es cierto? O aún en la pobreza, el Señor nos va a enseñar a vivir con lo más necesario. Pero también el Señor conoce, Él conoce la blasfemia. Él conoce lo que se dice. Él conoce lo que se habla. Él conoce lo que se dice en las cámaras secretas. Él conoce. Y es impresionante cómo se habla aún de cosas que no se tienen que hablar. ¿Cómo de esa manera, de alguna manera, tratamos al hablarlo de justificarnos? O como alguien dijo, ¿no? El chisme santificado. O esto que voy a... Pero el Señor dice, Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay un calumniador detrás. Satanás. Pero dice el Señor, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. A veces quisiéramos que el Señor no permitiera determinada circunstancia, pero el Señor dice, la vas a padecer. Amén. Nada más no temas. Descansa. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Así como el Señor le permitió a el diablo, a Satanás, ir en contra de Job, ¿no es cierto? Con toda su diablura, con todo, nada más el Señor, no toque su cuerpo. Y luego cuando le permitió tocar su cuerpo, fue. El Señor dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero dice el Señor, para que seáis probados. Dios quiere probar aún la iglesia que está en tribulación. Lo permite, la iglesia la va a probar. Cada vida el Señor la va a probar. Cada familia el Señor la va a probar. Él lo está permitiendo. Nada más recuerda que yo soy el primero y el postrero. Que yo sé lo que estoy obrando, yo sé el pensamiento que tengo de vosotros, pensamiento, como dice, de mal, de bien, perdón, y no de mal, para lograr el fin. Yo tengo un fin, y lo dice en Jeremías 29 cuando manda Jeremías esa carta a los judíos allá que están en Babilonia, y les dicen, quédense allá, no hagan caso de esos falsos profetas que andan diciendo de que, no, vamos a rescatar, no, quédense allá. ¿Pero cuánto tiempo? Ustedes que descansen, el Señor está en control. Nosotros queremos mover las cosas, ¿verdad? Como Jacob mandando, ¿verdad? Que el ¿cómo se llama? Las crías, ¿verdad? Las estas y no, el Señor está en control. Hay que sobrellevar. No temas. El diablo dejará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. No sabemos a qué se refiere esos 10 días. No sabemos. Es decir, lo que quiero decir es, no sabemos cuánto tiempo es. Dice 10 días. Puede referirse a un periodo de tiempo. Algunos, en la interpretación profética de estos mensajes de la iglesia, se ha enseñado la posibilidad de que se refiera a las 10 persecuciones de los césares romanos contra los judíos. Contra los cristianos. 10 días. Pero la realidad, hermanos, es que esta leve tribulación, ¿qué? Momentánea. Amén. Es una leve tribulación momentánea. No os sorprendáis, dice el Señor, del fuego de prueba que en vosotros ha de manifestarse como si alguna cosa extraña os aconteciere, dice la palabra del Señor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, dice, estoy en 1 Pedro 1:6, se los leo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario, pero es un poco de tiempo. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, otra vez, para que seáis probados, para que seáis probados. Y ahorita viene a mi mente algo, hermanos, que por cierto se me olvidaba, hay que estar orando por la hermana Lolita, tuvo una caída esta mañana, gracias a Dios está bien, pero van a llevarla. Y bueno, las pruebas a veces continúan, de diferentes índoles, y tenemos que saber, que recordar que el Señor es el primero, y el postrero, a él no se le pasa nada. A él no se le pasa nada. Dice, tendréis tribulación por 10 días. Versículo 10 al final, sé fiel hasta la muerte. Amén. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Se acuerdan de aquel que fue obediente hasta la muerte? Sé fiel hasta la muerte, sé obediente hasta la muerte, sigue al Señor hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona, hay una recompensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Así dice, ¿no? Sí dice así. Y Santiago, capítulo 1. Entonces es una corona de vida al que soporta la prueba, al que soporta la tentación, y recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo habló de otra corona, ¿verdad? Que también tiene que ver el ser fiel, el he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es una corona de justicia, aquel que es fiel, guarda la fe hasta el final, acaba la carrera, y aquel que ama la venida del Señor, y una corona de vida, siendo fiel hasta la muerte. Hermano, ¿vamos a dejar de seguir al Señor por las tribulaciones? Piénselo, medítelo. ¿Vamos a dejar de seguir al Señor por las blasfemias? No, no. Tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga. Escuchemos, hermanos. Escuchemos al Señor. ¿Qué debo escuchar del Señor en medio de la... pues dice el Señor que vendrá tribulación, que Él es el primero y el postrero, que Él es el que estuvo muerto y vivió. Él tiene victoria sobre la muerte. Que Él conoce lo que va a pasar. Él lo conoce. Él lo conoce. Él está en control. ¿Sí? Él conoce inclusive las blasfemias. Él conoce la tribulación que va... Él lo conoce. Él conoce lo que vas a padecer y no temas. Él sabe que Satanás echará, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esa frase, ¿a qué se refiere? ¿La cárcel física? Viene a mi mente, ¿verdad? En Mateo 18, ¿verdad? Mateo 18. Mire, por favor, aquí tenemos a un consiervo metiendo a otro consiervo en la cárcel. Mateo 18. Mateo capítulo 18. Voy a leer Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Estoy en Mateo 18, 21. ¿Está usted ahí, hermano? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Que es una diferencia muy grande, ¿no? Y haciendo de él con ese, agarrándolo, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que tenía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Oh, sinagoga de Satanás, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Sinagoga de Satanás que levanta blasfemias. Sinagoga de Satanás o el diablo echando en la cárcel. ¿Cuántas personas estamos echando en la cárcel nosotros? Y las calumnias y las blasfemias y el corazón, ¿verdad? Es el diablo. El diablo está detrás de todo. El diablo poniendo pensamientos. El diablo llevando más allá. El diablo. El diablo. El diablo afectándolo, el espíritu. El diablo, pero dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Sí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Los corazones están siendo probados. Pero gracias a Dios que el Señor conoce. Y hermanos, no nos sorprendamos del fuego de prueba. Esto es parte de la... del mensaje a la iglesia de Esmirna. Y uno dirá: pero Señor, ¿qué se hizo mal? Estoy seguro que muchas cosas hemos hecho mal, pero a veces no es porque hicimos mal. Es que te lo mereces. Mira lo que está pasando. Algo debieron haber hecho mal. Bueno, ese fue el argumento contra Job, ¿no es cierto? Ese fue el argumento. Ahora, en ningún momento estoy diciendo, soy Job y no, Dios conoce. Pero no todo lo que nos pasa es porque hicimos algo mal. Es parte de lo que el Señor quiere probarnos. Probarnos. Por supuesto, cuando hacemos mal, Dios disciplina, Dios también conoce. Dios te lo dijo a la iglesia de Éfeso y se lo dirá a las demás iglesias. Pero parte de la voluntad de Dios es el sufrimiento, la tribulación, la blasfemia, ¿sí? El padecimiento, el hecho de echar a unos en la cárcel, tribulación por un poco de tiempo y aún la muerte. Pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, gloria al Señor, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amados hermanos, esta semana una niña de nuestra iglesia, confirmaba su decisión por Cristo. Gloria al Señor. Hay cosas tan sublimes en la obra de Dios, por las cuales debemos estar orando. Y hay cosas en las cuales deberíamos ocupar nuestra mente y nuestros labios en orar al Señor que haga obras espirituales en lugar de darle lugar a Satanás. Que Dios sea con nosotros. Acuérdese, este es el mensaje del Señor a su iglesia. Así que no nos sorprenda. Así no nos sorprenda. Él es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Él tiene al ángel de su iglesia allí. Y debemos saber, todo esto vendrá. Sé fiel hasta la muerte. Que Dios nos ayude a ser fieles, poniendo nuestra mirada en Cristo. Como dice Hebreos 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Oh, que Dios nos ayude, desechando, ¿cómo dice? Creo que me brinqué esa parte. Dice, teniendo el error nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y recuerde, hermanos, el Señor nos ha perdonado tanto, 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 como para tener a alguien en la cárcel. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Oh, Señor. Sin duda tú sabes lo que tu iglesia necesita escuchar. Gracias, Señor. Gracias por la escuela dominical esta mañana y por recordarnos que el Señor camina sobre las aguas y que el Señor desea librarnos de un espíritu que no es sano, inclusive con respecto a su persona. Y tú pruebas los corazones a través de precisamente ofrecimientos espirituales más que materiales o carnales. ¿Qué tanto queremos realmente del Cristo de la Biblia? Oh, Señor, ¿es posible que deseando vivir para el Señor, queriendo hacer la voluntad del Señor, ahora le demos lugar al diablo para desviarnos de lo que tú quieres? Guárdanos de esto, Señor. Guárdanos. Sin duda tú estás trayendo juicio o prueba a tu pueblo, tribulación. Estás trayendo circunstancias para probar a tu pueblo. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y más tenemos que estar tomados de Él. Y vendrán, dice la Biblia, muchos. Y muchos tropezarán y vendrán muchos diciendo, yo soy esto. Y muchos tropezarán. El pueblo de Dios aún va a tropezar. El pueblo de Dios aún es afectado por la multiplicación de la iniquidad y el enfriamiento espiritual. El pueblo de Dios es al que se le insta que debe perseverar hasta el fin. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti, a tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos muestras en esta escritura. Ayúdanos, te necesitamos. Y tú, Señor, aplícala a cada corazón, a cada persona que en esta hora ha decidido estar aquí entre nosotros. Guía, Señor, aún esta semana, tú sabes la importancia de la misma. Guía las conversaciones y aún reuniones que debo tener yo como pastor. Guía, Señor, que Cristo sea en todo honrado. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén.